Las 7, las 6 en Canarias.
Última hora en la linterna.
COPE, estar informado.
Empieza la linterna, se enciende la linterna. Reciban el saludo de Mamen Vizcaíno en nombre de todo el equipo técnico y de redacción que hace posible este programa. Hasta las 11:30, las 10:30 en Canarias, vamos a contar y analizar la actualidad de este lunes 6 de agosto. Ha empezado la semana con el mismo calor con el que terminamos la pasada. España se derrite de día y las noches tropicales tampoco ayudan a conciliar el sueño. Hoy hemos conocido otros 3 fallecimientos por esta ola de calor, un hombre en Extremadura y 2 en Tarragona. En total, desde la semana pasada, 6 personas han perdido la vida en nuestro país a causa de estas temperaturas extremas. Lo bueno por decir algo es que a partir del miércoles los termómetros por fin nos van a dar una tregua. Vamos a pasar algo menos de calor. Por lo demás, ha empezado la semana un tanto revuelta para el nuevo presidente del Partido Popular, para Pablo Casado. La juez que investiga presuntas irregularidades en el máster que cursó en la Universidad Rey Juan Carlos ha enviado el caso al Tribunal Supremo para que decida si procede a investigarlo por los delitos de prevaricación administrativa y cohecho impropio. Casado pudo verse favorecido con este regalo académico, dice textualmente la juez, por su relevancia política e institucional. Se matriculó Casado en este máster de Derecho Autonómico de la Rey Juan Carlos en el curso 2008-2009, cuando era presidente de Nuevas Generaciones del PP en Madrid y diputado autonómico. Es el mismo máster que años después cursó Cristina Cifuentes. Y también en esta linterna vamos a analizar lo que está pasando en Venezuela tras el supuesto intento de atentado contra Nicolás Maduro del pasado sábado en un acto militar en Caracas, un supuesto ataque con drones, como les digo, que deja más dudas que certidumbres, absolutamente cuestionado por la oposición, del que se está valiendo Maduro para aumentar aún más la represión contra la disidencia, contra todo aquel que cuestione el régimen caciquil y el pensamiento único que trata de imponer Maduro en Venezuela. Enseguida lo contamos todo. Los delitos de prevaricación administrativa y cohecho impropio que atribuye la juez Rodríguez Medel a Pablo Casado le podrían costar hasta 7 años de inhabilitación para ejercer cargo público. Al ser aforado, esta magistrada ha elevado el caso máster al Supremo, que tendrá que decidir si lo admite o no. De momento, el líder del PP ha dicho que no piensa dimitir y que no le regalaron la titulación, María Daván.
Pablo Casado se mostraba tranquilo, espera que el Supremo sitúe el asunto en sus justos términos, es decir, confía en que no le impute, porque aquí no hay caso, no ha habido, como dice la jueza, ningún regalo.
No me corresponde a mí juzgar las apreciaciones que haga la jueza instructora. Lo que yo puedo decir es que en ningún caso se puede tratar de regalo a algo que sencillamente no se tiene.
Casado dejaba claro por ello que no piensa dimitir ni ahora ni si es imputado, porque todo se basa en acusaciones injustas, dice.
En absoluto. Además, el Partido Popular tiene unas normas muy tasadas en relación a estas cuestiones y en este caso no se cumple ninguna de ellas.
Casado recordaba que hay dudas sobre el currículum de socialistas como Pedro Sánchez, Óscar Puente o Carmen Montón, pero nadie investiga eso. Por eso denunciaba lo que considera una doble vara de medir. Lo que se me ha hecho a mí no se le ha hecho a nadie, concluía.
No le han debido de convencer las palabras de Casado al presidente del Gobierno, si es que las ha escuchado, porque le ha pedido que dé explicaciones a los españoles sobre su máster. Lo ha dicho Pedro Sánchez en la rueda de prensa posterior al despacho con el rey en el Palacio de Marivén, en Palma de Mallorca, en la que también ha defendido la asistencia de don Felipe a los actos del primer aniversario de los atentados en Cataluña. COPE Mallorca, Cristina Daumada.
El presidente del Gobierno defiende la presencia de los reyes el próximo 17 de agosto en el aniversario de los atentados de Barcelona y Cambrils. Sánchez pide de no olvidar el motivo de estos actos, que son contra el terrorismo y en solidaridad con las víctimas. Además, en su despacho con el rey en Mallorca ha remarcado su voluntad de tender puentes.
Creo que tenemos un jefe del Estado que entiende la España plural, que entiende la diversidad de nuestro país y que siempre ha tendido puentes para con Cataluña.
Sobre Casado se ha limitado a pedirle que dé explicaciones a los ciudadanos y de financiación autonómica asegura Sánchez que van a mejorar las condiciones de todas las comunidades.
El barco de la ONG Proactiva Open Arms se dirige hacia España a la espera de que se le asigne un puerto en el que desembarcar a los 87 inmigrantes rescatados en el Mediterráneo, según han informado fuentes de la organización. Entre tanto, el Gobierno y las comunidades autónomas se reúnen esta tarde para abordar la crisis migratoria tras las llegadas masivas de las últimas semanas. En el Ministerio de Trabajo está Carmen Lavallén.
La ministra de Trabajo, Magdalena Valerio, preside a esta hora el encuentro con las comunidades autónomas sobre inmigración, que se reúne por primera vez en 3 años y está en marcha desde hace algo más de 2 horas aquí en el Ministerio de Asuntos Migratorios. Se trata de analizar la actual situación con más de 22.000 llegadas en lo que va de año y de compartir información para diseñar una estrategia conjunta y compartir la responsabilidad de la acogida entre las distintas regiones. Mónica Oltra es vicepresidenta del Gobierno valenciano y Conrado Escobar, consejero de Políticas Sociales de La Rioja.
Todo esto hay que organizarlo y hacen falta recursos, y nosotros lo que queremos es que el Gobierno de España coordine los territorios, seamos solidarios entre nosotros. Hay territorios muy colapsados, Andalucía, Melilla, pero queremos que todas las comunidades autónomas arrimen el hombro.
Que la solidaridad tiene que seguir un orden. Una solidaridad desordenada suele desembocar en episodios de insolidaridad.
Siempre que cuenten con una financiación adecuada, todas las comunidades autónomas se muestran dispuestas a cooperar y a mejorar su respuesta, en particular para ocuparse de forma más equilibrada de los más de 7.000 menores no acompañados que han llegado a España en lo que va de año.
Analizaremos las claves de la actualidad este lunes en el tiempo de la tertulia de La Linterna, hoy con Ángel Collado, Carlos Sánchez, Rafa de Ribot y Javier Fernández Arribas. Y en la economía hay novedades para los afectados por la resolución del Popular. Bruselas de momento niega compensaciones. Lo analizaremos en la reunión del equipo económico de La Linterna, hoy con Maite Ayuso, Carlos Sánchez y Javier García.
Sí, es una decisión preliminar, pero lo cierto es que la Junta Única de Resolución entiende que los accionistas del Popular no deben ser compensados. El informe en el que se apoya esta postura asegura que en un proceso de insolvencia al uso hubiesen sufrido mayores pérdidas. Era algo esperado por los afectados y por eso no pierden su optimismo. Juan Carlos Vázquez es uno de sus abogados.
Sucedió lo que sucedió, es decir, el banco se valora en una cantidad y se hace una ampliación de capital y al poco tiempo se ve que el banco realmente tiene unos problemas tremendos que no están evidenciados ahí y que luego determinan que el banco no valga nada.
Además, el sindicato USO ha pedido hoy más formación y políticas activas de empleo para acabar con el paro de larga duración. Las más afectadas son mujeres entre 45 y 60 años. José Luis Fernández, director jefe de estudios de USO, alerta de las consecuencias de este escenario.
Tenemos prácticamente la mitad de nuestros parados en una situación donde están no solamente esperando encontrar un empleo, sino en claro riesgo de exclusión social, porque no tienen ingresos.
Del Día destaca también el incremento en las ventas de vehículos usados en julio, casi un 8% más que el año pasado, y jornada tranquila en los mercados. La bolsa empieza la semana en rojo, eso sí, pero tan solo con un ligero retroceso del 0,18%.
Han pasado más cosas en este día que contamos hasta ahora, cuando estamos encendiendo la linterna con Alicia García.
La linterna. COPE. Estar informado.
Los dos testigos protegidos en la investigación de los atentados de Cataluña del año pasado han declarado esta mañana ante el juez. Uno de ellos ha situado al terrorista Trisu Kabir en el chalet de Alcanar, donde se prepararon los ataques. El otro ha destacado el liderazgo de Ukabir cuando lo vio reunido con otro terrorista en un bar. Y un nuevo crimen machista deja otra víctima en Barcelona. Se trata de una mujer de 78 años. Su marido, de 82, ha sido detenido después de haber intentado quitarse la vida. Además, en el aeropuerto de Alicante ha sido arrestado un hombre cuando intentaba viajar portando más de 27 kilos de marihuana en su equipaje. Y sepan también que el incendio declarado ayer en Almonaster La Real, en Huelva, evoluciona favorablemente. Se ha rebajado el número de efectivos que trabaja en su estabilización, que estiman será en pocas horas.
Avance de la crónica internacional, Manuel Ángel Gómez.
El fiscal general de Venezuela ha asegurado que ya han sido identificados todos los autores materiales del supuesto intento de atentado contra el presidente Nicolás Maduro.
El día del hecho fueron detenidos en flagrancia 2 personas que operaban uno de los drones desde un vehículo. Se ha identificado a los explosivistas que armaron los artefactos. Ya se ha establecido las primeras conexiones internacionales de dichas personas.
El gobierno venezolano insiste en acusar a Colombia del supuesto ataque con drones. En la isla de Lombok, en Indonesia, algunos de los 200 españoles que estaban en el aeropuerto han empezado a ser evacuados. Los equipos de rescate buscan a supervivientes del terremoto que ha causado la muerte a más de 90 personas. Y han perdido la vida al menos 3 personas en Bolonia, en Italia, al explotar un camión cisterna en una autopista. Otras 67 han sufrido heridas.
10 minutos pasan de las 7 de la tarde. Y repasamos hasta ahora la situación de las carreteras. ¿Cómo se circula? Dirección General de Tráfico, Antonio Ayuso, buenas tardes.
Buenas tardes. En Madrid encontramos dificultades de entrada en la A6 en el plantío, complicaciones asimismo de salida en la A4 en San Cristóbal, en la A5 en el enlace con la M40 por avería y en esta misma autovía también al paso por Alcorcón. En la M40 retenciones en Coslada hacia la A3, Barrio de la Fortuna sentido A5 y en Villaverde dirección A42. En Barcelona circulación intensa en la ronda B10 en ambos sentidos, en la B20 dirección Nudo y Obregat y en la C32 en San Boi de Llobregat hacia la ciudad condal por avería. En Valencia cortada la CV608 en Luchente por proximidad a un incendio forestal. En Málaga en la A7 densidad circulatoria en Marbella y San Pedro de Alcántara, ambas hacia Barcelona. Ya por último concluimos en Pontevedra. En la Nacional 120 unas obras interrumpen la circulación en Aldeña en ambas direcciones. Disponen de desvíos habilitados.
Y la previsión del tiempo con Belén Montes.
Las temperaturas esta noche seguirán siendo las protagonistas debido a los valores muy elevados que seguirán marcándose tanto en el centro como en el sur del país. Serán en el tercio norte, Galicia y Asturias y también en Cantabria, donde podrá llover y refrescar el ambiente hasta los 18 grados.
Y en los deportes, ¿qué contamos, Carlos Ganga?
Varios nombres encima de la mesa en la actualidad deportiva. El primero, Arturo Vidal, el nuevo fichaje del Barça que ha sido presentado esta mañana y ha dejado varios titulares. Por ejemplo, no soy antimadridista ante las críticas que recibe el chileno por su pasado en el Bayern de Múnich. También ha dicho que viene al club azulgrana a ganar la Champions, que es el título que le falta, y se pone a disposición de Ernesto Valverde para jugar la Supercopa de España este domingo contra el Sevilla. Por cierto, una Supercopa que va a arbitrar del Cerro Grande. En el Real Madrid, muy pendientes también de Courtois, el portero del Chelsea, que ya le ha comunicado a Sarri que quiere irse, y esta semana es semana clave porque el mercado de Inglaterra se cierra esta misma semana y el fichaje se tendría que producir ahora mismo. Luka Modric en el Real Madrid ya está en la capital de España y el miércoles se va a reincorporar al equipo de Julen Lopetegui. Veremos si hay algún tipo de acercamiento entre Florentino Pérez y el croata para tratar su salida. Atentos también en Valencia porque el fichaje de Gameiro está al caer, y en atletismo hoy comienza el europeo con mucha representación española.
La Linterna. COPE. Estar informado.
Siempre que se puede, y hoy se puede, marcamos el código PIN.
La Linterna.
COPE. Estar informado.
José Ramón Pinar Boledas, buenas tardes.
Muy buenas tardes.
El caso del máster de Casado en el Supremo, ¿cómo lo resolvemos, profesor?
Pues querida Mame, si el Casado casa quiere, este Casado caso tiene. Veremos si el Supremo lo aluna o lo sostiene. A Monedero se le perdonó su desliz porque era principiante y a Echenique no se le procesó por no asegurar a su ayudante. A Iglesias, que compró un casoplón, su militancia le perdonó, como a Espinar, que especuló y nadie le excluyó. ¿Qué sabemos de un doctorado que nunca se enseñó cuando Casado sus trabajos al máster aportó? ¿Qué tiene el PP para ser tan duramente atacado? Y es que ya lo dice un refrán, lo que en la izquierda no importa, al centro-derecho no se le soporta.
Gracias, profesor. Hasta pronto.
Hasta luego. Adiós.
Hola, Irina.
Hola, Mamen.
Irina, ¿de qué se está hablando hoy en las redes sociales?
Hablan de que la jueza Carmen Rodríguez Medel ha apreciado indicios de responsabilidad penal en el presidente del PP por el caso de su máster y lo ha elevado a causa al Tribunal Supremo.
¿Y qué es lo que están diciendo nuestros oyentes en las redes sociales del programa?
Le hemos preguntado si debería dimitir Pablo Casado si el Supremo decide investigarle. En Twitter Jaime comenta que no y se pregunta que en qué consiste la presunción de inocencia. Dos linternautas comentan que sí y otros tres afirman que se investiguen a todos los diputados y políticos con carreras sospechosas. En Facebook, Ángel, Carmen, Vicente y Pilar dicen que no. Que no debería dimitir uh-huh. hasta que se compruebe que el máster es falso. En cambio, Montse, Javier y Marta afirman que sí, si fuera una persona honesta. María Ángeles dice que Casado ya ha dado todas las explicaciones y que ahora quien tiene que esclarecer todo este asunto es la universidad. Pero mamen, nuestros oyentes también están comentando la intriga que está generando el podcast policíaco de COPE Sin Mi Identidad. Ya está disponible en cope.es. Pasado y presente, el episodio número 6.
¿Cree que intentarán volver a atentar pronto?
No tengo la menor duda de que vengarán la muerte de Abdalá, de Mohamed y de Karim. Y conociendo su forma de actuar, procurarán que la acción sea grande.
¿Y será en...?
Desgraciadamente lo intentarán aquí en Madrid.
Otro 11M.
Sin Mi Identidad. Un podcast original de COPE.
Recuerda, Irina, a los oyentes cuáles son los canales de participación del programa.
Estamos en las redes sociales. En Facebook somos La Linterna COPE y en Twitter @linternacope. El correo electrónico linterna@cope.es. Y nuestro WhatsApp 600-544-555. 600-544-555.
¿Y quién ha estado hoy en los micrófonos de Radio COPE?
José Vargas, presidente de la Asociación Catalana de Víctimas del Terrorismo. Ha recordado cómo fue el día en que sucedió el atentado de Hipercor. Informa Julio Martínez.
El 19 de junio de 1987, 21 personas se dejaron la vida en la avenida Meridiana de Barcelona. Un comando de ETA dirigido por Santi Potros estalló un coche bomba con 200 kilos de explosivos en el parking de Hipercor. Santi Potros salió ayer de la cárcel después de 31 años. José Vargas es presidente de la Asociación Catalana de Víctimas del Terrorismo, pero aquel 19 de junio Vargas fue víctima junto a su hijo y su mujer del atentado. Así lo ha recordado en Herrera en COPE.
Mi hija estaba de excursión, era el último día de colegio, tenía 11 años entonces, y mi hijo pues que tenía 2 años y estaba con nosotros. Fuimos a comprar aquella tarde, como íbamos muchas tardes, y yo aparqué el coche en el parque, justo una columna anterior a donde estaba el coche bomba, y cuando estábamos en el pasillo central, camino de carnicería, fue cuando se nos vino toda una lengua de fuego encima, se apagaron las luces, teníamos una chica a nuestro lado que ardió como una antorcha.
Santi Potros ha cumplido 31 años de cárcel por al menos 40 asesinatos. Vargas lamenta que el cerebro de aquella masacre esté en la calle y que haya pueblos enteros que lo reciban con honores.
Noticias de la cultura en La Linterna con Nacho Rodríguez de Tapia.
La Linterna.
COPE. Estar informado.
Ha fallecido Miguel Ángel Campano, Premio Nacional de Artes Plásticas, a los 70 años de edad.
Fue un referente de la renovación de la pintura española de la década de los 80 junto a Ferran García Sevilla o José Manuel Broto. Su trayectoria artística comenzó en Bilbao, donde expuso por primera vez en 1969. Tras su despunte en la década de los 80, su nombre lideró el ranking de la pintura en España de la época. El Premio Nacional de Artes Plásticas le consolidó como artista de referencia en 1996.
Y un día como hoy, pero de 1660, moría también Diego Velázquez en Madrid.
358 años se cumplen de la muerte del pintor de las Meninas, el artista referente de la cultura española cuyo nombre preserva junto a sus obras para la eternidad. Hablamos en COPE con Enrique Bocanegra, promotor del proyecto que abrirá próximamente al público la casa que vio nacer a Velázquez en Sevilla.
Es una experiencia inmersiva en la Sevilla del siglo XVI, y eso te lo permite visitar una casa de la época y después pues una serie de elementos audiovisuales, interactivos, informativos que nosotros pues vamos a diseñar.
Aparece pintada una figura apostólica de una fachada de la Catedral de Santiago simulando la cara del cantante de The Kiss.
Así es, mamen, ha sido en la fachada que da a la Plaza de Platerías. Además, se ha escrito el logo de la banda en el pecho de la figura de mármol. Las autoridades están revisando las cámaras de los alrededores del enclave histórico y han pedido a través de su cuenta de Twitter la colaboración ciudadana. El responsable podría enfrentarse a una multa de entre 6.000 y 150.000 euros, según las sanciones de la Ley del Patrimonio de la Junta de Galicia.
Venecia tiene que tomar medidas contra el turismo masivo.
La ciudad italiana, que no deja de perder habitantes ante el flujo de visitas, ha endurecido la normativa contra quienes perturben la tranquilidad de sus vecinos. Nos lo cuenta Pablo Zuazo.
43 euros por 2 cafés y 2 botellas de agua. Con estos precios de las cafeterías de la Plaza de San Marcos en Venecia, probablemente prefieran sentarse a comer algo preparado por ustedes mismos. Pero esto les podría salir aún más caro, ya que la multa por sentarse y comer en las zonas no permitidas de Venecia, como esta famosa plaza, asciende a 200 euros. La ciudad de los canales, colapsada por las visitas, ha endurecido la normativa contra quienes molesten a los ciudadanos. Tumbarse en un banco, beber alcohol en la calle o nadar en el Gran Canal puede acarrear severas multas, además de una reprimenda por parte de los vecinos voluntarios que merodean el centro haciendo que se respeten las reglas. Hace unos meses el ayuntamiento veneciano ya instaló tornos para regular el flujo de 25 millones de turistas que se reciben al año y se han propuesto medidas como una celda de estancia temporal o incluso un destierro de la ciudad durante 48 horas para los alborotadores.
Y de Venecia a Madrid, porque los pasos de cebra van a volver a llenarse de poesía de la mano del ayuntamiento.
Según ha informado el consistorio, los vecinos podrán participar en este proyecto enviando a versosalpaso.madrid.es sus propias creaciones poéticas. Los versos serán seleccionados por profesionales de la lengua y los escogidos decorarán hasta 1.100 pasos de cebra repartidos por 21 distritos de la capital. En octubre comenzarán a escribirse los poemas para que ya en noviembre el asfalto madrileño luzca todas estas creaciones literarias.
Las Amazonas se estrenará el miércoles en el Festival de Teatro Clásico de Mérida.
Una versión del Pentisilea de Von Kleist diseñada por Magui Mira. COPE en Mérida, Lolo López.
Tras las más de 12.000 personas que acudieron a ver a Fedra, ahora es el turno de Las Amazonas, la séptima obra de esta edición del Festival de Mérida. Está dirigida por Magui Mira y basada en la obra Pentesilea de Von Kleist, donde cuenta la lucha de las mujeres guerreras que huyen del sometimiento de los hombres. Actores como Silvia Bascal, Olivia Molina, Max Iglesias y Loles León forman parte de un elenco de hasta 18 actores.
Tenemos unas ganas increíbles, pero nosotros somos vírgenes todos en el espectáculo que va a empezar y que os vamos a enseñar el miércoles, que yo creo que va a ser una comunión de las columnas, la piedra y todo nuestro entusiasmo, entrega, devoción, admiración a esta Mérida.
Como dice la actriz catalana Loles León, será el debut de todos los actores sobre la arena del Teatro Romano. El estreno de Las Amazonas será el miércoles y estará en cartel hasta el domingo.
Pretty Woman deja Hollywood para instalarse en Broadway.
La apasionante historia que protagonizó Julia Roberts en la gran pantalla en 1990 y que la catapultó a la fama puede verse ya en los escenarios de Broadway, la avenida referente de la cultura neoyorquina. Pretty Woman, the musical, será protagonizado por la actriz británica Samantha Barks, que ya destacó por su papel en la película Los Miserables.
Muere Joël Robuchon, el chef que acumuló una treintena de estrellas Michelin.
Tenía 73 años y varios restaurantes en tres continentes que juntos acumulaban 30 estrellas Michelin. Ha fallecido hoy lunes a causa de un cáncer de páncreas que arrastraba desde hace un tiempo. Calificado como el chef del siglo, en 2016 cocineros españoles como Ferran Adrián, Joan Roca o Quique da Costa participaron en Marbella en un homenaje donde cocinaron algunas de las más conocidas recetas del cocinero francés.
En cine, se retira de los escenarios el actor norteamericano Robert Redford.
A punto de cumplir los 82 años, el nominado a mejor actor de los Oscar de 1973 por El Golpe, se retira de la actuación, nos lo cuenta Andrea Carrasco.
No es la primera vez que da esta mala noticia a sus miles de seguidores, aunque parece que en esta ocasión está decidido. Ya el año pasado dejó la puerta abierta a una retirada de la gran pantalla cuando recibió junto a Jane Fonda el León de Oro a toda su carrera en el Festival de Venecia. Más de medio centenar de películas componen su filmografía, algunas de ellas emblemáticas y además acompañado de actores de su talla, como en El Golpe, donde actuó junto a Paul Newman, Memorias de África, acompañando a Meryl Streep, o El Gran Gatsby, junto a Mia Farrow. En el mundo del séptimo arte lo ha sido casi todo, actor, productor y también director, una actividad en la que ha sido premiado con un Oscar por Gente Corriente en 1981 y en la que parece sí estaría dispuesto a continuar su carrera. Todavía habrá una oportunidad de disfrutar a Robert Redford como actor, será con la película The Old Man and the Gun, dirigida por David Lowery. La premier se hará en el Festival de Toronto y su estreno en cine será el 28 de septiembre en Estados Unidos.
Nos vamos a la Mutua con Belén.
¿Sabes qué pienso, Mamen? Que si eres una buena conductora, no deberían subirte el precio del seguro del coche. Si piensas lo mismo que yo, ve con tu seguro de coche a la Mutua porque te bajan el precio sea cual sea. Sí, y también los de moto, hogar o vida. Llama al 902-555-485. 902-555-485. Consulta condiciones en Mutua.es. Vamos, vete a la Mutua.
La Linterna.
COPE. Estar informado.